Sí, exactamente. Desde hace varios años, investigadores de aquí, investigadoras de CADIC, estamos realizando diferentes proyectos que tienen que ver con los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Y en este caso, a la investigación que ustedes hacían referencia, estamos intentando ver, bueno, las actividades de cooperación o cómo cooperaban esas sociedades. Y empezamos, nuestro proyecto empezó con la sociedad yámana. Digamos, las primeras investigaciones han sido sobre la sociedad yámana y ahora, digamos, a futuro queremos ampliarla a otras otros pueblos originarios, pero por el momento hemos comenzado con estas sociedades y el interrogante era ese, ¿por qué cooperaban, cómo cooperaban?
Bien, y digo, Miriam, ¿con qué se han encontrado, ¿no? Porque uno por ahí no conoce, digo, la sociedad en general, no conoce demasiado de quienes quizás habitaban estas mismas tierras hace muchas décadas y siglos atrás también, ¿no?
Claro, sí, bueno, nosotros básicamente esta investigación en particular la hicimos sobre el pueblo yámana que se asentaba sobre las costas del canal Beagle hasta el Cabo de Hornos. Hay evidencias de ocupación de estas sociedades y nosotros esta vez es un poco particular porque no hicimos excavaciones, como en general hacemos la gente de arqueología, sino que nos basamos en fuentes escritas. Es decir, los primeros europeos que llegaron a esta zona dejaron diferentes escritos sobre estos pueblos, observaciones que hicieron, y a partir de eso recabamos de todas esas fuentes, hicimos un trabajo de crítico de todas esas fuentes históricas, y a partir de ahí obtuvimos datos que luego fueron puestos en un programa de computación, se hizo una simulación, lo que se llama una simulación. Los datos se ponen dentro de un programa informático y se van generando situaciones para ver cómo responderían cada uno de los actores sociales implicados. Y a partir de ahí, ver qué pasa a lo largo del tiempo. Nosotros en general, tanto en la arqueología, tenemos como una foto, una situación, pero tenemos el largo plazo muchas veces reconstruido. Entonces, eso fue lo que hicimos a partir de esta investigación.
Miriam, cuando dice hicimos, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Cuántos investigadores aparte de usted?
Bueno, somos bastante gente, estamos, bueno, otro investigador de aquí de CADIC, el doctor Iván Briz, también estuvo participando, y después con gente de España, con gente de ingeniería de España, de la Universidad de Burgos, que fueron los encargados de manejar todos estos programas y hacer todo el diseño del programa de computación, digamos. Nosotros aportamos el problema y los datos, y ellos fueron encargados de hacer estas simulaciones que se hacen con lo que se llaman supercomputadoras. O sea, uno no debe imaginarse la computadora cotidiana que uno utiliza, doméstica, sino que con aparatos muy sofisticados hacen que el programa corra y se vean los resultados a lo largo del tiempo.
Y esto sería una recopilación, digo, de los escritos, ¿no? Decías vos que esto se va tomando de acuerdo a los escritos que hay y ver si coincide, tal vez, ¿no?, con estas situaciones que eran de los yámanas. Pero digo, la combinación de técnicas tradicionales de etnoarqueología con estos métodos novedosos, ¿no? ¿Qué es lo, a la postre, qué es lo que vamos a encontrar en esta?
Claro, nosotros lo que nos interesaba era, bueno, el tema de la cooperación. Y había un caso muy particular que sucedía en la sociedad yámana y también en otros grupos de acá, originarios de Tierra del Fuego, que es que cuando se producía el varamiento de una ballena, las personas que lo descubrían debían hacer señales, llamar al resto de la comunidad para compartir el alimento. Uh-huh. Entonces, bueno, nos llamaba la atención, bueno, ¿por qué hacen esto? Es decir, ¿por qué? Porque cooperaban y no se guardaban la comida para ellos solos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué privilegiaban la cooperación, la solidaridad social y no, por ejemplo, la competencia? Entonces, ese era, el núcleo de la situación. Entonces, claro, todo este tipo de cuestiones en los restos arqueológicos es más difícil de ver. En cambio, a los primeros observadores que estuvieron por esta región, les llamaba mucho la atención este tipo de comportamiento, porque hacía señales de humo y aparecían en los escritos, está muy reiterado, igual de los escritos de Bridges, que les llamaba la atención que de pronto apareció un montón de gente de diferentes lugares para compartir ese animal varado. Entonces, bueno, ¿por qué pasaba esto? Y nosotros lo que hicimos en el programa de computación es justamente generar esa situación artificialmente para que se den una idea, es como con los juegos que uno juega con la PlayStation y demás, que uno le va dando diferentes valores o va generando su propio juego. Digamos, nosotros con estos datos le vamos dando datos a la computadora. Y ¿qué pasaba, por ejemplo, si alguien se guardaba la información y no compartía? Que había sanciones y normas, digamos, sociales para quienes no compartían ese alimento. Era muy mal vista la persona que no compartía y hasta incluso, digamos, castigada con el ostracismo de la comunidad, aquellos que descubrían una ballena y no avisaban. Entonces, bueno, ¿qué pasa a lo largo del tiempo con esta situación? Y lo que nosotros descubrimos era que es mucho más beneficioso para toda la sociedad cooperar que en realidad guardarse el alimento. Uh-huh. Esa era el resultado final de la investigación, ¿no?
Bien. Es decir que, no sé si en líneas generales, pero se han encontrado ustedes con una sociedad, al menos la llaman, solidaria en ese sentido.
Sí. Obviamente había sus individuos que no lo eran, porque las fuentes lo hacen, ¿no? Dicen que a veces había alguien que se guardaba esa información, pero incluso para la sociedad, para la supervivencia de la sociedad, para la pervivencia a través del tiempo, era mucho mejor, era mucho más estratégico cooperar que ser, digamos, egoísta o competitivo.
Sí. Y digo, esto que ustedes inicialmente han tomado, ¿se tomó a la comunidad, llamaron por algún aspecto en especial que se ha elegido en todo caso realizar este estudio con ellos?
Bueno, por un lado sí, por la cantidad de información que teníamos, porque obviamente toda la información histórica a veces es muy fragmentaria, hay que reconstruir varios aspectos, y teníamos bastante información y nos interesaba este caso particularmente de esta ceremonia, digamos, del varamiento de una ballena, que además también hacía que el grupo después hacían ceremonias de iniciación, o sea, servía como también para reforzar todos los lazos sociales en una comunidad. Recuerden que los llamaran nómades, eran gente que no tenían una aldea, un pueblo establecido, sino que se iban moviendo con sus canoas, porque tenían un medio de navegación que eran las canoas, se movían a lo largo de los canales y las islas aquí del sur, y entonces eso hacía que no tuvieran ningún asentamiento permanente. Entonces eso permitía, y las familias se movían, digamos, individualmente en toda esta zona. Entonces eso permitía agruparlos, aglutinarlos, y a partir de ahí establecer, digamos, sus lazos sociales con el resto de los individuos de la comunidad.
Eran más visibles, tal vez, ¿no? O sea, no se podían esconder cuando hacían un hallazgo de esta índole, porque, bueno, andaban siempre ahí en canoas y descubiertos, o sea, no paraban en un solo lugar, ¿verdad?
Exacto. Eso es otro de los resultados que tuvimos también, justamente, claro. La cuestión de la visibilidad del hallazgo, que es muy difícil de esconder.
Claro. ¿Y cuáles eran los premios y los castigos?
A ver, no está del todo claro. Obviamente uno tiene que ir viendo las fuentes que dice y un poco pasar un filtro, ¿no?, de lo que se dice. En realidad lo que parecía como castigo era que si la próxima vez que aparecía una ballena, esa gente que no había compartido, no se les daba, digamos, no se les permitía compartir la carne. Uh-huh. Y las personas que sí llamaban, sí avisaban, ganaban prestigio social. O sea, la importancia del prestigio social en el sentido de ser una buena persona, ¿sí? Eso era lo que primaba con respecto al resto de la comunidad para ser, digamos, solidario y no egoísta.
Miriam, esta investigación han hecho con llamas, ¿también va a continuar con alguna otra población también local?
Sí. La idea nuestra también, bueno, es con la gente a la Caluf y con Selgnam, hagamos exactamente lo mismo, digamos. Lo que pasa que, bueno, ahí ya hay variaciones. Es más, uno de nuestros compañeros justamente ganó ahora una beca para ir a Estados Unidos y para justamente perfeccionar uno de estos de los modelos que le llamamos nosotros, con los grupos a la Caluf, para ver si también, porque a veces hay variaciones en cómo se comportaban las comunidades, y a ver si es la cooperación o la competencia lo que prima entre los pueblos. En realidad nuestra pregunta es un poco para la actualidad, ¿no? Nosotros, si bien la arqueología es una ciencia que se dedica al estudio del pasado, esos resultados nos sirven a nosotros para entender y para cambiar nuestro presente. Por eso también realizamos este tipo de estudios, no que quede como algo anecdótico, simplemente de conocimiento de las poblaciones originarias, que es muy importante conocer su historia, sino también cómo eso, a su vez, tiene repercusiones en nuestra sociedad. Digamos, como que la solidaridad y la competencia también son valores que hoy por hoy se siguen manteniendo. Entonces, también esa era nuestra idea original.
Y aparte, bueno, saber, ¿no?, si los otros también son exactamente igual a los llamas, o dónde estaría el quiebre, que no fuera igual, ¿no?
Claro, sí. Entonces ahora, digamos, vamos a empezar esta nueva etapa, será con otros grupos. Lo que pasa que son, uno lo cuenta así muy rápidamente y parece muy fácil de hacer, pero lleva muchísimo tiempo hacer toda la base de datos con los datos de las fuentes, revisarlas, controlarlas, y después, bueno, digamos, traducirlo esto al lenguaje matemático. Después todo esto va traducido a un lenguaje matemático, a fórmulas, para que puedan ser, digamos, ingresadas a los programas de computación.
Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Miriam Álvarez, doctora en arqueología e investigadora también del CADIC CONICET, nosotros le agradecemos su tiempo aquí en Radio Nacional Río Grande.
No, gracias a ustedes por el interés.